Hola a todos y bienvenidos al programa número 9 de Días de Cuarentena, vuestro podcast para aliviar, en la medida de lo posible, pues el coñazo que es estar en cuarentena. Yo soy Paco Gurney desde Valdemoro y bueno, pues aquí a mi lado virtualmente tengo a mi compañero y amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas, emitiendo desde el barrio de San Fermín en Usera y nada, con la noticia de que nos han renovado 15 días más.
Sí, bueno, todavía lo tiene que aprobar supuestamente el Congreso, pero bueno, parece que no va a haber problema con eso.
Estaría bueno que hubiera problema ahora.
No, ya, pero bueno, se supone que el miércoles se reúne el Congreso y tiene que aprobarlo. Pero sí, no, esto ya lo sabíamos. En China se han tirado, sido 50 o 52 días, una cosa así.
Era de esperar.
De cuarentena. Y allí la han hecho estricta.
Sí.
¿Vale? Bueno, que es lo que tiene una dictadura. Que...
Claro. Sí, hoy leí un artículo que contaba y glosaba las alabanzas del mundo chino con respecto a cómo han afrontado allí la cuarentena y el confinamiento. Y claro, es que todo es mucho más fácil cuando vives en una dictadura. Pero bueno.
Para según qué cosas, sí.
Para según qué cosas. Es como decía un político de cuyo nombre no quiero acordarme. Las dictaduras al menos traían cierta paz.
En fin.
Bueno, sí.
A ver, también es verdad que el tema de China es mucho más complicado que eso.
Sí, porque, hombre, desde luego.
Ahí entramos en un poco la filosofía de las sociedades orientales, que son más colectivistas que las occidentales y tal, y bueno.
Sí, bueno, ellos allí con el tema Corea, mascarilla.
Japón y en Corea también están más o menos conteniéndolo bien, sobre todo en Corea, y son democracias, o sea, que tampoco tiene mucho que ver.
Ahora, donde no hay casos, que se sepa, claro, es en la Corea divertida, en la del norte.
En la del norte, en la buena. No, ahí ha habido picos de un caso. O sea, normalmente a veces hay un caso y a los 5 minutos cero.
Cero.
Luego vuelve a ver un caso, otra vez cero. Sí,
son binarios.
Efectivamente, sí, parece que las fábricas de balas están produciendo por encima de lo normal, pero aparte de eso, no hay ningún problema. Nada. Como siempre, aquello es un remanso de paz.
Totalmente, y si no, que se lo pregunten a Cao de Venos, aquel señor que era español que estaba metido en la cúpula de Corea.
Yo siempre me he preguntado si de verdad que el señor pintaba algo en Corea o es que se lo creía él. Pero bueno.
A ver si le tenían de mascota. Decían, ay, mira lo que es simpático.
Yo qué sé. Mira, un occidental grande y tonto. Bueno, no sé. En fin.
Oye, ¿qué nos han dejado en el contestador?
Pues mira, nos han dejado un par de mensajitos. Uno de ellos, Juan Ramírez, desde Colombia, que nos dice, en Colombia la cuarentena empezó ayer. Esto nos lo escribió ayer sábado, así que bueno, el viernes empezó la cuarentena en Colombia. Y les agradezco tomarse el tiempo para divertirnos. Pues bueno, es la intención. Que todos nos entretengamos un poco, nosotros haciendo esto y vosotros escuchándolo.
Y mandarnos más cosas, por favor.
Y mandarnos cositas, de verdad, mandarnos mensajes que nos ayudan mucho. Y también nuestro amigo César Gómez Bernardino desde Valencia City, que nos dice, genial programa. Dice, de Pokémon Go, oí el otro día que habían aumentado el respawn de las Poképaradas para que la gente pueda seguir haciendo cosas sin salir de casa. Y os recomiendo una serie que es como droga. Dice, Doctora en Alabama.
Dice, oh, sí.
Una mezcla entre Anatomía de Grey, Doctor en Alaska y un culebrón. Dice, de esas que te las pones y dice, pero qué mierda estoy viendo. Pero ya es tarde y quieres saber si A y B se van a liar o no. Como digo, droga de la buena.
Yo la conozco. No la he seguido, pero yo la conozco. Ya la conozco, sí. Además, todo lo que tenga que ver con Alabama, a mí me tira por razones relacionadas simplemente con el fútbol americano. Y bueno, y con Forrest Gump, claro.
Pues me he molestado en buscar, no está en ninguna de las plataformas oficialmente ahora mismo en España, pero bueno, o sea, ya cada uno que se busque la vida. La serie parece que tuvo 4 temporadas, una serie que empezó en el 2011, y es que la sinopsis es de culebrón, auténtico. Dice que la serie tiene como protagonista a Sue Hart, una neoyorquina que supera en velocidad del habla a Lorelei Gilmore, y que lo tiene todo pensado para triunfar. Tras graduarse como la mejor de su promoción en la escuela de medicina, Sue pretende seguir los pasos de su padre y convertirse en cirujana cardiotorácica. Pero como sus sueños se desmoronan, la joven médica decide aceptar una oferta de un extraño para trabajar en su pequeña consulta en Bluebell, Alabama. más famosa por sus helados que por sus hospitales. Y bueno, luego te empieza a contar del resto de los personajes, pues el alcalde, que es un antiguo jugador, como no, de fútbol americano.
¿Cómo no?
De un vecino malote que tiene, de un apuesto abogado que está con la hija de otro médico de la competencia y patatín patatán. Bueno, pues con todo esto, pues sí, tiene pinta de ser todo un culebrón.
Sí, la serie de versión original se llamaba Heart of Dixie.
Heart of Dixie, claro, un juego de palabras.
Sí, porque además, bueno, Dixieland es como llamaba el bando sureño, los confederados, a los Estados Unidos del Sur, vaya. Y de hecho hay una canción por ahí, que se llamaba Dixieland, que es la típica, la de ta 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 ra.
Pues eso, pues juego de palabra entre el corazón del Dixie, del Dixieland, y el apellido de ella, que es Hart también. Pero bueno, pues esto es Doctora en Alabama. Pues no sé, a ver, las series rollo culebrón no son las que me suelen motivar, pero estas cosas, lo malo que tienes es que empiezas a verla y es como pipas. Te enganchas y no puedes dejarlo.
Puestos a ver una serie así con rollo culebronesco, pero que tiene un poco más y que también está ambientada en Texas. Friday Night Lights. Hacedme caso. Aunque no os guste el fútbol americano, Friday Night Lights os va a gustar muchísimo.
Siempre he oído hablar muy, muy bien de esa serie. Así que mira, y otra serie que, aunque no sepáis nada de fútbol americano, está genial, es Ballers.
Ballers.
En HBO. Que tiene como trasfondo un poco el mundillo del fútbol americano, pero de verdad es muy, muy, muy disfrutable, muy buena serie. Una serie que empieza, se supone que era una comedia, pero sí, la verdad es que termina con un tono bastante más dramático, con alguna coña de vez en cuando.
Y además, bueno, que tiene a uno de los mejores actores de su generación como protagonista.
Efectivamente, The Rock.
Está The Rock ahí, sí señor. Así que Ballers es una recomendación que no podéis dejar pasar.
Efectivamente. Oye, a ver si nos viene a visitar un día The Rock al programa.
Bueno, yo se lo puedo decir, a ver si él se está confinado ahí en California, en Miami o en Parla, yo se lo pregunto.
Parla, California, como diría nuestro amigo CJ Navas.
Yo le pregunto a ver si desde ahí se puede comunicar.
Y a ver si puede. Bueno, para saber de qué hablamos, os recomiendo mucho escuchar el podcast La Casa de mi Hermano, un podcast que tiene aquí nuestro amigo Michael con varios amigos que, bueno, es muy divertido escucharlo. Bueno... Y hasta aquí el contestador, y vámonos con nuestras cositas gratis. Queremos cosas gratis.
Cosas gratis.
Eso es. Y bueno, hostia, empezamos por...
Espera, perdona que interrumpa esto, pero yo voy con retraso y en general y con la vida moderna en particular. Y claro, me puse a escuchar los capítulos por donde me había quedado, que fue antes, en la semana de antes de... Pues la semana del 5 o 6 de marzo, y claro, fue antes de que todo se fuese al infierno, y es al final es la posición en la, y la actitud que teníamos todos de tomarnos todo un poco a chufla y tal, pero hostia, escuchar el cómo se tomaban a chufla el tema del coronavirus en ese momento, que era lo que hacíamos todos, pero escucharlo ahora, lo entiendo, pero casi me resulta hasta ofensivo.
Hombre, si te sirve de consuelo, los últimos programas pues también se los siguen tomando chufla, porque, a ver, es su trabajo.
Hombre, obviamente.
Son cómicos. Entonces,
hombre.
Están en cuarentena, hacen el programa cada uno desde su casa, pero bueno, pues siguen ahí con las coñas. Pero, en ese momento ya no se estaba tomando a chufla. O sea, ellos sí, evidentemente, son cómicos, pues estaban con las bromas y tal. Pero una semana antes de la cuarentena ya nos lo veíamos de venir.
Hombre, era el momento de, yo qué sé, entraban a llevarse las esponjillas de los micrófonos para lavarse las tal, y yo qué sé, pues ese tipo de bromas y eso. Sí, yo soy el primero que yo soy muy de la broma, y a mí no me importa, pero me resulta como... hay momentos que llegas y dices, joder, no es tanto por ello, sino por el hecho de decir, madre mía, es que hace 2 semanas estábamos en... Veíamos venir hacia dónde podía venir esto, pero no era todavía no había explotado todo. Dices, madre mía, cómo ha cambiado nuestro mundo en solo 2 semanas.
Sí, a ver, esto también en gran parte es cuestión de actitud.
Sí.
Evidentemente lo que está pasando es grave, pero bueno, tú, aun siendo consciente de que es grave, pues puedes intentar aliviar un poco el tono, porque es que si nos ponemos a pensarlo en serio todo el rato, pues nos ponemos a llorar por las esquinas y tampoco es plan. Entonces, bueno,
y mal vamos.
Por eso hacemos también esto, pues para...
Sí.
Para pasar un poco el rato, intentar echarle, pues eso, al mal tiempo buena cara y tirar para adelante. Qué remedio. Porque, en
fin, bueno, a ver.
Nos espera un mesecito. Es lo
sí,
que hay.
Pues, mínimo. Para adelante. En fin, cosa gratis.
Pues vámonos con cosa gratis. Y bueno, como el saber no ocupa lugar, pues, Michael, que tenemos más cursos, ¿no?
Tenemos más cursos. Pues, hoy, por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde, a ver si nos da tiempo que salga el programa antes para que lo veáis, en Instagram, en la cuenta de Escuela Cursiva, la autora Rosa Montero va a impartir un curso de escritura creativa. Así que si queremos aprovechar el encierro para escribir la gran novela del siglo XXI, la gran novela surgida en los tiempos del coronavirus, pues aquí nos pueden dar algunas pistas sobre cómo hacerlo. Así que podéis entrar en la cuenta de Instagram de Escuela Cursiva y hoy en directo, ya sabéis, a partir de las 7 de la tarde, Rosa Montero va a estar impartiendo ese curso.
Pues sí, oye, ¿y los directos estos de Instagram luego quedan ahí o no? Porque yo Instagram pues, es que no lo manejo.
Claro, pues no lo sé, yo quedan durante un tiempo, creo, no lo sé, yo tampoco, o sea, yo manejo Instagram pero para subir fotos de cuando veo alguna cosa curiosa por ahí que la suba a Instagram y ya está, pero no mucho más. Entonces no controlo demasiado el tema de los directos.
Pues nada, ya que nos comenten los oyentes, porque hoy estamos grabando un poquito más tarde
sí.
y bueno, pues colgaremos este programa ya con muy poco tiempo.
Sí.
Pero bueno, y mira, y así alguien podrá escribir por fin la gran novela americana, esa obsesión que ves siempre en las películas culturetas americanas de la gran novela americana. No sé.
De la que se ríe mucho también en Padre de Familia.
Sí.
Con Brian el perro, ¿eh? Por fin vas a escribir tu gran novela, ¿eh? La gran novela americana, ¿eh? ¿Eh? Que luego, en fin, es... ¿Cómo era el título? Más veloz que la velocidad del amor, o más rápido que la velocidad del amor, o algo así, en fin. Una cosa lamentable.
Pues sí. Bueno, lo que pasa es que yo iba a escribir la gran novela americana, pero de repente me dijeron que como no era americano, pues que no podía. Digo, bueno, pues nada, la guardé.
¿Puedes escribir la gran novela valdemoreña?
La gran novela canaria. Reivindico mis orígenes.
Reivindica tus raíces africanas.
Eso es, Macaronesia forever. bueno, cine, también tenemos cine. Sí. El otro día nos comentó aquí Michael que la Filmoteca Española, el Cine Doré, pues está subiendo películas a Vimeo de manera temporal para que nos entre de campo un poquito. Y acaban de subir Vaya Luna de Miel, un clásico de Jesús Franco, uno de los grandes de la serie B y serie Z españolas, basada, ojo, en un relato de Edgar Allan Poe. Michael,
sí.
Tú que entiendes más de estas cosas, Jesús Franco, muy grande.
Sí, Jesús Franco es muy grande, yo esta película no la he visto, pero Jesús Franco es uno de los grandes nombres del cine fantástico español. O sea, tiene un montón de películas por ahí, bueno, películas hechas con cuatro duros, hechas a patadas, y en fin, es uno de esos grandes nombres al cual yo le tengo mucho cariño, precisamente en su faceta como actor, en uno de sus últimos papeles, cuando hacía casi un papel homenaje, en Karate a muerte en Torremolinos.
La vi.
¿La viste? Pues
la vi.
Recuerdas el monstruo Jocántaro, recuerdas el personaje del señor Miyagi, que es el que les enseña precisamente artes marciales a los protagonistas para enfrentarse a Jocántaro. Y tiene esa gran frase, ese señor mayor ahí, ese Jesús Franco, ahí señor mayor, dice: maestro, ¿qué podemos hacer? Porros, joder, traedme porros. Es uno de sus mayores, de sus mejores diálogos, uno de sus mejores trabajos como actor y en fin, que en serio, aunque lo digamos de coña, porque la serie B y la serie Z se presta a ello, pero de verdad que es Jesús Franco, y es Franco, es uno de los grandes del cine español, injustamente olvidado.
Pues sí, porque bueno, siempre en el cine, bueno, como en todas las artes, siempre hay un... bueno, como una vena más artística que mira por encima del hombro a la vena más popular. Y Jesús Franco hacía cine popular, hacía mucho cine de terror, mucho cine incluso pseudoerótico, mucho cine, pues en fin, lo que consideramos cine completamente palomitero, de muy bajo presupuesto. No sabemos qué hubiera sido capaz si alguna vez le hubieran dado un buen dinero para hacer una peli, ojo, lo mismo hubiera hecho ahí un clásico, nunca se sabe. Pero bueno, con lo que tenía, pues hacía lo que podía, además tuvo una producción impresionante, vamos, yo no sé la de pelis que hizo ese hombre.
Pues mira, si entras justo en su Wikipedia, desde el 50, es que empezó en el 59, su última película fue en 2013, codirigida por Antonio Mayans, que yo tuve el placer de conocerle en el Festival de Cortos de Carabanchel, que estaba muy locos y nos cogieron a mi hermano y a mí como representantes de la casa de mi hermano para hacer de jurado. Y estuvimos hablando precisamente con Antonio Mayans de estas cosas, de estos de los vericuetos del fantástico español, y en fin. Es otro también de los nombres importantes también del cine fantástico hispano.
Pues sí, bueno, pues eso, Vaya Luna de Miel, la tenéis ahí disponible en Vimeo. Ponemos como siempre el enlace en las notas del programa, recordad, en diasdejuego.com/cuarentena. Entráis ahí y ahí está todos los enlaces de todas las cosas gratis que ponemos, de todo a lo que hacemos referencia en el programa. Nos lleva casi más tiempo eso que grabar.
Sí. Un último inciso sobre Jesús Franco. Dirigió a Christopher Lee, no me acordaba yo de esto, dirigió a Christopher Lee como Drácula en la versión que hizo del personaje en 1970. O sea, que es que tenemos un Drácula español. O sea, hecho en España.
Pues sí. Joder, estaría bien que se lo hubieran llevado a Hollywood con un poquito más de presupuesto. En fin, bueno. música, pues también tenemos música. Y coméntanos, Michael, porque sí. Hay una discográfica que ha puesto un catálogo impresionante ahí, ¿no?
Sí, sí, la discográfica Maldito Records, que bueno, que aparte de tener sus listas en Spotify, etcétera, pues ha compartido su catálogo con toneladas de rock urbano, con bandas como Sociedad Alcohólica, Boycott, Escape, incluso heavy metal de corte más clásico, como son Tierra Santa, que estos señores yo les perdí la pista, pero sus primeros discos los escuchaba en bucle porque no estaban mal. Y en fin, que obviamente esto va dirigido a un público muy concreto, os tiene que gustar este estilo de música, pero bueno, que sepáis que Maldito Records lo ha compartido, que está ahí y que os puede amenizar la cuarentena o no, eso ya depende.
Pues sí, estoy viendo también por aquí, pues, que sé, Saratoga, Disidencia, pues la verdad es que Oyón de grupos, pues eso, lo tienen todo puesto en un canal de YouTube, un montón de vídeos y un par de listas de Spotify también y tal. Os dejaremos el enlace a una recopilación de todo. Por si, pues eso, si os mola el rock urbano y demás, pues tenéis ahí La Intemerata. Y además os recordamos que el festival Yo Me Quedo en Casa se sigue celebrando hoy también, hoy termina, por este fin de semana. No sabemos si el próximo fin de semana volverán a hacerlo por tercera vez, pero bueno, recordad que aquí son un montón de artistas que desde su casa y pues, a través de sus cuentas de Instagram, pues van a hacer mini conciertos de media hora. Y hoy así tenemos algún grupo destacado, ¿vale? Está Ariel Roth, Tansy The Cars, Los Secretos, bueno, los que queden, en fin, La Pegatina, estos no son los que fueron a Eurovisión.
Sí.
Pues mira, también está por aquí, Coquemaya, en fin, pues Rulo y la Contrabanda, gente ya, nombres más o menos conocidos, Rui Pérez, de Meclán, o sea, hoy hay cartel, por lo que veo, de gente bastante conocidilla ya.
Así yo que, quiero bueno, ver. Yo quiero ver a Edurne, a ver si canta el IE, IE.
Es verdad, Edurne también. Pues bueno, ¿y los Fesser? ¿Los Fesser? ¿Esto tiene que ver algo con Guillermo Fesser?
Pues no lo sé, sí. Yo creo que a lo mejor le han cogido el nombre sin más, yo no los conozco.
No tengo ni idea. Bueno, pues perdón. Eso, esta tarde pues sigue el festival. Hasta las 11 de la noche, que es el último concierto de Miki Núñez. Y bueno, estas son las cositas gratis que hemos seleccionado para hoy, porque la verdad es que hay un montón. Y hoy, ¿qué tenemos el tema del día? Pues bueno, hoy vamos a hacer como el anterior domingo. Yo creo que lo vamos a coger un poquito como tradición. Sí. Los domingos son días de recogimiento. Bueno, ahora mismo todos son días de recogimiento, pero bueno, hay que mentalizarse de que no abandonarte, quedarte todo el día en pijama y hacerte crecer la barba como un náufrago, no, ¿vale? Hay que intentar seguir manteniendo un poco una rutina, que jolín, que esto tampoco va a ser tan largo. Y habrá que volver a la normalidad y bueno, pues eso, que nos pille preparados. Pues eso, hoy es domingo y los domingos es día de quedarse junto a la chimenea escuchando historias del abuelo. Y bueno, pues a eso nos vamos a dedicar hoy, a contar unas cuantas historias. Y Michael, pues cuéntanos, tú vienes con otra historia de deporte, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes, yo al final la cabra tira al monte. Yo iba para periodista deportivo, pero me quedé en el camino. Así que yo voy a intentar siempre contar historias, pues, historias curiosas sobre el deporte. Y también, pues, contar un poco también cómo está la actualidad deportiva ahora mismo. Decíamos que el domingo pasado que un domingo sin fútbol, para los que nos gusta el fútbol, claro, pues era más domingo o menos domingo, según se mire. Y lo que está animando este fin de semana en esa línea es el torneo que está haciendo Ibai Llanos, que para el que no lo sepa, sí, pues es un comentarista, bueno, ahora ya no, ya es ex comentarista de eSports, ahora ha fichado precisamente por un equipo de eSports, G2. No es que yo sea tampoco un gran conocedor del mundo de los deportes electrónicos, pero Ibai es una figura que ha trascendido, al menos ha trascendido el mundo del deporte electrónico y se ha convertido en una figura de... dentro ya de la cultura popular, tanto él como Subata, sí, por sus vídeos en Twitter y por cómo gestiona su imagen de marca, y también ahora mismo está ya ha trascendido por su faceta solidaria, y es que ha montado en menos de una semana un torneo en colaboración con la Liga Profesional de Fútbol, con jugadores de todos los equipos de primera división y con narradores de radio y de televisión deportiva. O sea, para el que no sepa exactamente ¿cómo, de qué va esto? Pues ha juntado a 20 jugadores, a uno por equipo de la primera división, y ha organizado un torneo del FIFA 2020, el videojuego de fútbol de Electronic Arts, y los ha puesto a jugar mientras esos partidos los narra tanto el propio Ibai como gente como Manolo Lama, Miguel Ángel Román, Danae Boronat o Rubén Martín. Estos son solo unos pocos, hay muchos más, gente, como digo, de la radio, de la televisión deportiva, gente también que se dedica a narrar, castear, como dicen ellos, eventos de eSports. Y además, decíamos que tiene una faceta solidaria porque están recaudando dinero para UNICEF para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Ayer cerraron la emisión con unos 20.000 euros recaudados. Hoy esa es la fase final del torneo. Se emite por Twitch, por Twitter, por algunos canales de televisión como Gol, por Movistar. Hay radios que también han estado pinchando y hay periódicos deportivos siguiendo todo esto. Esto ya nos va dando ya una dimensión del éxito de lo que ha logrado Ibai, tanto que se está repitiendo incluso en otros países. Creo que la segunda división británica también va a hacer lo mismo. O sea que, fijaos, y yo personalmente jamás pensé que iba a estar...
No solo, ¿sí?, eso, que se está retransmitiendo el torneo en televisiones de varios países.
Ah, bueno, sí, incluso
no solo
en China.
No solo aquí en España. Aquí en España está por Movistar, está también en Gol TV en abierto, y luego, bueno, también por Twitch. Marca está haciendo retransmisiones y hace crónicas y tal. A ver, también es cierto, los periódicos deportivos, la prensa deportiva en general lo está pasando mal, pues no hay deporte.
Claro.
Punto. Entonces están retransmitiendo lo que pueden. Que puede. Las carreras virtuales de Fórmula 1, que se celebraron también la semana pasada, que hubo un gran premio de Australia, y este fin de semana va a haber un gran premio de Bahrein virtual de Fórmula 1, y bueno, esto también, y un montón de cosas más. Pero lo mejor de todo, yo no sé si tú has visto alguna vez en YouTube varios canales que hay, uno sobre todo, que es el de Gels Marvel Run, que hacen carreras de canicas.
Hostia, no lo he visto.
¿No has visto nunca lo de las carreras de canicas?
Bueno, he visto algún vídeo de carreras de canicas, pero no sé canal. Imagino que lo habrán sacado
de ahí.
Hay
uno, bueno, hay varios porque han salido ya copias, digamos, pero hay uno pues que empezó un poco con esto, pues eso, se hacía en el suelo, básicamente en una playa, por ejemplo, que está inclinada, pues tú haces ahí un circuito y sueltas las canicas, y las canicas pues van corriendo por ahí por el circuito, tú lo vas rodando con una cámara y vas retransmitiendo, ¿vale? Pero retransmitiendo la carrera como si fueran corredores de verdad. Y tal, bueno, esto ha degenerado en que el tío ha creado unos Juegos Olímpicos de canicas, una serie de carreras de canicas, y ahora está con la Marbula One, que es la Fórmula 1 de canicas. Y bueno, cada fin de semana, los sábados se emite la quali y los domingos la carrera, ¿vale? En unos circuitos que monta el tío que son para verlos, porque esto ya no son en el campo allí haciendo agujero en el suelo, son circuitos hechos con piezas de estos, pues, de construcción y tal, de juguetes de construcción y demás, cosas impresas en 3D, en fin, tiene una parafernalia flipante. Y pues bueno, en Estados Unidos la ESPN está retransmitiendo eso.
La ESPN, madre mía.
La ESPN, bueno, que es la gran emisora un poco deportiva allí, lo está retransmitiendo. Pues no tienen nada que retransmitir.
En fin, es que este es, a eso no, así nos va. Pues oye, deja en las notas del programa el enlace al canal.
Que sí, dejo el enlace al canal, que yo reconozco soy muy fan, está muy entretenido. Además, es que os podéis ver, por ejemplo, el año pasado montó unas olimpiadas y era el despiporre, porque claro, las pruebas, porque claro, al principio era simplemente carrera, hace un circuito, pone las canicas y a ver cuál llega primero y ya está. Pero es que luego se empezó el tío a inventar un montón de juegos y deportes para hacer con canicas y la verdad es que es genial.
Bueno, yo desde luego con esta historia yo no esperaba que ayer estuviese pegado a la televisión viendo cómo dos señores juegan al FIFA y cantando los goles del Atlético de Madrid.
Oye, y me consta, cierto, y me, ¿te enteraste sí. de lo que pasó con el Barça?
Sí.
Me pareció un poco fuerte, no sé.
Tanto el Barça, se está poniendo el fuego en el Barça, pero le pasó lo mismo al Mallorca, al parecer.
¿Pero lo del Mallorca fue por eso o fue por otra cosa?
Creo que fue por lo mismo, creo que es porque los dos tienen unos patrocinios, creo, no me he puesto a mirar mucho la noticia, creo que es porque estaban jugando al FIFA y ellos tienen licencia del Pro Evolution. Creo que era por ahí, a lo mejor me estoy equivocando.
Sí, pues con el Barcelona por lo menos era así, Konami es patrocinador y paga la licencia para que salga el equipo en el Pro Evolution y tal. Igual, y entonces, claro, pues ya no sé si Konami expresamente ha prohibido que un jugador del Barça, en este caso Sergi Roberto, jugara el torneo, o si ha sido el Barça por precaución de decir, mira, quítate de movidas, o no sabemos cómo ha sido la película, pero bueno, el caso es ese y me parece un poco triste.
Pues, es un poco triste. Claro, es que, en fin, lo que yo no sé es eso, lo que tú dices, si ha sido el Barça, si ha sido la propia Konami, pero vamos, que me consta que tanto el Barça como el Mallorca han tenido problemas precisamente por eso, por el tema de patrocinios. En fin, una pena porque, como comentaba ayer Ibai, tanto Sergi Roberto como la gente del Mallorca, incluso creo que también los del Barça estaban muy a tope con esto, estaban muy comprometidos a participar, pero bueno, en fin, al final el dinero es dinero. Una pena. En fin, bueno, pues eso por un lado. Y por el otro, la gran preocupación deportiva, ya que se ha cancelado la Eurocopa, es la de los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que sí, que se van a celebrar, que vamos, que no le quepa ninguna duda a nadie de que se va a celebrar los Juegos Olímpicos este verano. Pero ya hay federaciones nacionales que están pidiendo su cancelación y es posible que al final se consiga. Y estamos hablando de organizaciones muy potentes como la Federación de Atletismo y Natación de los Estados Unidos. Os podéis imaginar la gente que mueve esto. Aquí en España ya se han posicionado la Federación Española de Fútbol, que no quieren. También, pues, olímpicas como Carolina Marín, que también opinan que esto va más allá del deporte y que hay que centrarse en las personas. Así que vamos a ver qué pasa en unos días, pero no, cada vez más.
El Comité Olímpico Noruego, la Federación de Atletismo de Gran Bretaña, la Natación de Estados Unidos.
Claro, pues. Fin. Ha ido creciendo esto. O sea, es muy probable que al final haya la presión se haga que los
juegos. A ver, esto tiene toda la pinta de que se va a cancelar. El problema, como siempre, es económico.
Claro.
Como pasó hace 15 días con la Fórmula 1. Yo creo que todos tenían claro, sobre todo desde que hubo un positivo en el equipo McLaren, que el Gran Premio no se iba a celebrar. El gran problema es quién lo cancela. Si lo cancela las autoridades, pues la Fórmula 1 se lava las manos y dice, bueno, yo no he sido, no tengo por qué pagar nada, que paguen las autoridades lo que haya que pagar. Si lo cancela la propia Fórmula 1, pues los del circuito dirán, oye, ¿qué está pasando aquí? Devuélveme lo que te he pagado. Y, en fin, todo ha sido por esas cosas, ¿eh? No os creáis que la gente tal, todo al final es el dinero. Y lo de los Juegos Olímpicos, pues lo mismo. Aparte de que el cacao de montar unos Juegos Olímpicos, eso no es tan fácil decirlo, aplazamos al año que viene. Y eso, y la cantidad de patrocinadores, millones por un lado y por otro, pues eso es lo que están mareando la perdiz, esperando un milagro, que todo pase rápido y que todo se recupere con normalidad. Pero
hagámonos a la idea de que deportivamente este va a ser un año perdido, y esperemos que solo deportivamente. Pero bueno, en relación a los Juegos Olímpicos, pues precisamente la historia que os traigo hoy nos lleva a los Juegos Olímpicos, a los segundos Juegos Olímpicos de la época moderna que se celebraron en el año 1900, y a la historia de una dama, Maggie Abbott, que murió sin saber que había ganado un oro olímpico. Nos ponemos en antecedentes. Año 1900, Ciudad de París, Exposición Universal de aquel año. Se habían celebrado los primeros Juegos de la Era Moderna 4 años antes en Atenas. Y realmente habría que esperar 6 años para unos segundos Juegos, pero bueno,
se presionó para conseguir reducir el tiempo a 4 años para que coincidiese con la Exposición Universal y conseguir una mayor visibilidad para aquel evento. Y fueron unos juegos que tuvieron muchas complicaciones para poder organizarse, claro, no tantas como los de este año, pero sí que los tuvieron, porque en primer lugar los responsables de la Exposición Universal se desentendieron muchísimo. El principal instigador para recuperar la tradición olímpica, el barón Pierre de Coubertin, tuvo que lidiar con ellos para conseguir colaboración, la financiación, también con la Unión de Sociedades Deportivas Francesas, que querían hacerse con el control en exclusiva de cualquier evento deportivo que tuviera lugar en la exposición. Hubo luchas de poder para ver quién los organizaba. Se cambió el calendario varias veces y, en palabras del barón de Coubertin, fue un milagro que el movimiento olímpico sobreviviera a estos juegos. En fin, haceros una idea. Pero se llevaron a cabo, se incluyeron deportes como el remo, carreras de yate, ciclismo, tiro con arco, boxeo inglés, boxeo francés, yo no sabía que había distintos boxeos, y golf. Y también había algunos peculiares, como por ejemplo el cricket de 2 días, madre mía, 2 días viendo un partido, o el tiro al pichón. El tiro al pichón, disciplina olímpica. Pero lo más destacable de todo esto es que fue la primera vez que se permitió la participación de mujeres en algunas disciplinas, y una de ellas fue precisamente el golf, y aquí es donde entra la señorita Maggie Abbott. Abbott había nacido en la India, era hija de un comerciante de Calcuta, pero había pasado la mayor parte de su vida en Chicago y de hecho estaba nacionalizada como estadounidense. Y fue precisamente en el club de campo de Chicago donde había conseguido ganar varios torneos de golf. Desde 1897 Abbott estaba en Europa haciendo turismo y estudiando arte, claro, porque tú te puedes permitir el lujo cuando eres rica en aquellos años de tirarte años haciendo turismo. Y cuando estaba estudiando en París, su madre, Mary, que la acompañaba, pues se enteró de la celebración de un torneo de golf dentro de los eventos deportivos de la Exposición Universal. Era una competición que tenía el nombre de Concursos Internacionales de Ejercicio Físico y Deporte. Y es que varios de estos eventos deportivos que se celebraron durante la exposición, aunque forman parte de la historia del olimpismo, se hicieron bajo esa denominación y no bajo la de Juegos Olímpicos, así que muchas personas que participaron en estos concursos no sabían que estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos. Margaret, pues, tras la insistencia de su madre, terminó por apuntarse a aquel torneo y estaba. Era realmente la primera incursión del golf como deporte olímpico. Que también dices, bueno, ¿por qué el golf deporte olímpico? Bueno, pues porque les dio por allí. Yo tampoco. Es una cosa que, que a día de hoy tampoco la entiendo, incluso cuando hemos tenido competiciones modernas. Creo que el golf volvió a los deportes olímpicos en los Juegos de Río, pero bueno, en fin.
Sí, pero creo que como deporte de exhibición, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, da igual, o sea, cosas más raras se han visto en la Olimpiada. Sí. O sea, bueno, pues bueno.
Como el tiro al pichón.
Es un deporte como cualquier otro, en fin.
No sé, en fin, bueno, los registros documentan que fueron 9 participantes las que formaban parte de esta competición. Margaret logró el primer puesto y otras 2 estadounidenses se hicieron con el segundo y con el tercero. Una de ellas fue inscrita como suiza, pero simplemente es que era porque estaba de vacaciones en Europa con base en ese país. O sea, yo soy norteamericana, pero como estoy en Suiza, pues participo por Suiza. Ala. Y también participó Mary Abbott, que era la madre de Margaret y que terminó séptima. Y bueno, encima es que tampoco ponían muchos impedimentos para participar en estas disciplinas, porque todo era bastante amateur. En algunos casos se cerraban las inscripciones minutos antes del comienzo de la prueba. Oye, tú, ¿quieres jugar? Ah, pues venga, pues pa'lante y ya está. Pues ya eras deportista olímpico. Y tampoco es que las participantes supieran de la importancia que tenía todo esto.
Pero es que en aquel momento también hay que ver que no la tenía.
Claro.
Es decir, hoy día los Juegos Olímpicos pues, tienen una historia, tienen un prestigio, tal, pero en aquellos tiempos, pues bueno, fue una chaladura que se le ocurrió a un señor de decir, venga, vamos a recuperar el espíritu de los antiguos clásicos y no sé qué. Y bueno, pues en fin. Fue cogiendo empaque por repetición.
Sea, vamos a bañar a hombres de aceite como hacían los antiguos y que se peleen. Bueno, pues como decimos, no sabía mucho de esa importancia porque no la tenía y Margaret contaba que si ganó es porque muchas de sus oponentes pues llevaban faldas muy ajustadas, zapatos de tacón alto Y bueno, las crónicas de la época cuentan que aquello más que un torneo parecía un desfile de moda, pero Margaret, que era más conocedora del deporte a nivel competitivo, llevaba ropa adecuada, que nada que ver con la que utilizan las golfistas hoy en día. De hecho, ahí está una foto de Margaret jugando en la que se puede ver con una falda larga, pero eso sí, no estaba entallada para que pudiera hacer bien el swing. O sea, que ella, como realmente sabía jugar al golf, más allá de hacer un par de hoyos en el club de campo de papá, pues sabía cómo tenía que ir vestida. Dejando la moda aparte, pues el debut del golf como deporte olímpico no tuvo mucho más recorrido, porque volvió en los Juegos de San Luis en 1904, pero allí no hubo competición femenina. En los Juegos de Londres de 1908 hubo solo un participante apuntado y se le dio a él el oro y rechazó la medalla porque dijo, oiga, mire usted, si estoy yo solo, esto es una vergüenza. Y el golf terminó por desaparecer de la lista de disciplinas olímpicas hasta 2016, efectivamente, que es cuando llegan los Juegos de Río de Janeiro, y allí fue la coreana Park In-bi la que recogió el testigo de Maggie Abbott más de 100 años después. El caso es que Margaret gana el torneo, vuelve a los Estados Unidos, se casó con un humorista de la época, siguió jugando al golf de manera informal, continuó con su vida y murió en 1955 con 79 años. Los registros hablan que fue la primera mujer en conquistar un oro olímpico. La primera fue Charlotte Cooper, que fue una británica, y lo hizo en la disciplina del tenis en aquel año. Y no fue un oro porque realmente las medallas no se dieron hasta los Juegos de 1904, pero era el equivalente al oro. Margaret Abbott fue la segunda mujer, y fue una mujer que se apuntó a un torneo de golf de casualidad.
Porque pasaba por allí.
Un torneo que luego formaría parte de la historia del olimpismo, y es muy posible que esta buena mujer pues fuese la primera medalla de oro femenina, entre comillas, claro, porque decimos que no había medallas, de los Estados Unidos, y la única campeona olímpica de golf hasta la llegada de los Juegos de Río de Janeiro. Y decimos que murió sin saberlo porque no fue hasta después de su muerte cuando se inició una investigación histórica. Una profesora de la Universidad de Florida estaba investigando sobre el olimpismo, los participantes en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos, y fue cuando descubrió que en aquellos el papel que jugó Margaret Abbott en aquellos Juegos Olímpicos modernos, en los segundos Juegos Olímpicos modernos de París del año 1900. Así que ya sabéis, tened cuidado si participáis en según qué cosas, en los torneos de chapas del barrio. A lo mejor de repente habéis ganado una carrera de canicas, dentro de unos años eso se convierte en disciplina olímpica, y vete tú a saber si no te vas a morir sin saber que eras un atleta.
Pues sí. En fin, pues curiosa historia la de Maggie Abbott, y mira, una pionera. Y que nos da la perspectiva, hay que ver, pues mira, en solo 100 años lo que ha cambiado el mundo. Es que en aquella época, pues eso, las Olimpiadas no eran nada. Es que muchas veces se habla, pues eso, los primeros Juegos Olímpicos en Atenas. Tal, los de París, los de San Luis, los de Londres, tal. Aquello era aventuras montadas por unos entusiastas del tema que en principio aquello no iba a ningún lado, pero mira, sí, aquello resistió y
ahora es casi un asunto, y ahora es un asunto de
ahora
Estado.
Es un negocio multimillonario, corrupto, claro, como todos, y en fin, es lo que hay.
Y fijaos lo que pasa, lo que puede pasar si hasta dónde están forzando para que no se cancele.
Pues hasta aquí la historia de Maggie Abbott, muy interesante, y yo voy a contar una historia un poco curiosa, porque es una historia que habla de dos grandes instituciones, una es la NASA y otra es la Iglesia Católica. Y diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver. Hoy es domingo, hoy para los católicos, pues bueno, es día de recogimiento, y vamos a contar una historia católica, pero que, bueno, también tiene su gracia. Pues situémonos un año antes de la llegada del hombre a la Luna. 1968 se crea en Estados Unidos, en Florida, en el estado de Florida, la diócesis de Orlando. Y los que no estén muy familiarizados con esto dirán, ¿y eso qué es? Bueno, la Iglesia Católica pues tiene una serie de divisiones territoriales. Vale, pues tú normalmente perteneces a tu parroquia. Varias parroquias juntas forman un decanato o arciprestazgo. Me encanta la palabra arcipreste.
Es bonita.
Es bonita. Vale, pues bueno, normalmente un decanato y bueno, estos a su vez agrupados normalmente forman una diócesis. Y la diócesis está normalmente dirigida por un obispo. Vale, y luego a su vez hay una archidiócesis que agrupa varias diócesis y que está dirigida, digamos, por un arzobispo. Vale, pues así un poco es como funciona a nivel territorial. Pues eso, en 1968 se le corta un cacho a la diócesis de Miami y se crea la diócesis de Orlando, que básicamente cubre todo lo que es la franja central del estado de Florida. Vale, y se nombra allí como obispo a un señor llamado William Donald Borders, que parece ser que era un hombre con un cierto sentido del humor y muy campechano. Bueno, pues hasta aquí nada fuera de lo particular. Pero bueno, llega aquí 16 de julio de 1969, desde Cabo Cañaveral, Florida, el Apolo 11 surca el espacio y el 20 de julio llega a la Luna. El hombre ha llegado oficialmente a la Luna y bueno, pues todo el mundo lo celebra con gran jolgorio. Nos vamos a unos meses después y nuestro amigo William Donald Borders, obispo de Orlando, realiza una visita ad lamina apostolarum al Vaticano. ¿Qué es eso?
Pues, ¿qué es eso de ad lamina apostolarum?
Ad lamina apostolarum, o para los amigos, ad lamina. Pues una visita ad lamina es una visita que tienen que hacer los obispos al Vaticano más o menos cada 5 años para presentar allí informe al Papa de, bueno, de cómo va su diócesis y sus movidas. Vale, pues bueno, pues allá que fue, supongo que sería la primera, pues claro, llevaba solo un año de obispo, pero bueno, pues supongo que le tocaría hacer la primera visita. Y para allá que se fue nuestro amigo William Donald Borders. Y bueno, pues allí estaba y se presentó ante el Papa, creo que Pablo VI, si mal no recuerdo, sí. Pues se presenta allí y tal, bueno, pues charlan de sus cosas y William Donald Borders le dice: que sepa usted, Santo Padre, que entre otras cosas soy el obispo de la Luna. Vale, claro, Pablo VI lo miró, igual pensó, igual tenemos que dejar de elegir a señores mayores para los obispados, ¿vale? Pues, o en fin, ¿qué le pasa a este señor?
Y pues entonces, que a lo mejor, como era el obispo de Florida y tal, había ido demasiado por los pantanos. En los pantanos ahí hay algunos cultivos así ocultos y en fin.
Pues no, el señor más o menos tenía razón. Y es que según el Código Canónico de 1917, que fue la primera redacción del Código Canónico y es la que estaba en vigor en la época, luego fue revisado en el 83, pues había por ahí un canon que hoy día pues claramente pues ya está desfasado, pero que decía que en caso de descubrimiento de nuevas tierras, esas nuevas tierras pasaban a estar bajo la tutela, bajo la protección de del obispado del punto de salida de la expedición de exploración. Uh-huh. Y claro, pues la expedición de exploración había salido de Cabo Cañaveral, que estaba dentro de la diócesis de Orlando. Aquellos señores llegaron a la Luna y pusieron pie por primera vez en un territorio inexplorado y, por lo tanto, todo aquel territorio, o mejor dicho, todos aquellos católicos que vivan en aquel territorio, pues están bajo protección de la archidiócesis de Orlando. A día de hoy, pues no está claro si de verdad esto es legal o no. No tiene ninguna importancia, porque evidentemente no hay nadie en la Luna. Pero
que sepamos.
Bueno, sí, que sepamos.
Los nazis que están ocultos al otro lado,
efectivamente,
en la cara oculta de la Luna.
Y ese robot chino que está por allí por la cara oculta y tal. Pero bueno, pues eso, a ver, hoy día parece que oficialmente pues eso no tiene ningún tipo de sentido y demás. Pero bueno, oye, sobre el papel, lo que decía ese señor, pues tenía sentido. Así que, pues bueno, aquí os hemos traído esta pequeña historia del obispo Borders, que, bueno, era también obispo de la Luna. Y
anda,
ojo,
que no viste mucho,
ojo, que esto sí está habitado, en principio también lo sería de la Estación Espacial.
Pero anda que no mola, y decir, hola, muy buenas, soy el obispo de la Luna y de la Estación Espacial Internacional.
Eso es.
Llegar así, con tus credenciales. O sea, hacerte una tarjeta de visita y que digas, soy obispo de la Luna y de la Estación Espacial Internacional y de Orlando.
Bueno, lo de la estación espacial lo he leído por ahí, no estoy del todo seguro. Más que nada porque no todas las piezas de la estación fueron lanzadas desde Florida y tampoco está muy claro que ese sea un territorio nuevo. Pero bueno.
No, es un territorio artificial. Pero bueno, ¿quién fue el primer habitante de la Estación Espacial Internacional? ¿De dónde venía? ¿De dónde salió ese señor? Cuando llegó y dijo, estos son mis dominios.
Pues no recuerdo si los primeros serían americanos o rusos. Sería uno de cada, supongo, para llevarnos todos bien. Pero bueno.
¿Para qué no se liasen a pepinazos?
Efectivamente. Pues nada, así está el tema. Esta es la historia curiosa de que hay un obispo de la Luna. Vale. Hoy, de hecho, el actual obispo de Orlando, pues se supone que debería seguir siéndolo en caso de que algún católico ponga pie en la Luna. No lo sabemos. Si tenemos alguien entre los oyentes que sepa algo de derecho canónico o que sepa si esta norma fue derogada del nuevo derecho canónico del 83 y tal, pues que nos diga algo. Y esta es la historia de hoy.
Ya está, es que no. Vamos a ver, hemos hablado de olimpismo, hemos hablado de ciencia ficción, de obispos, de la Luna. ¿Qué más quiere la gente?
Pues eso es, yo creo que como entretenimiento no ha estado mal. Pero para bueno, como domingo. Siempre, tenemos más entretenimiento. ¿Vale? Porque tenemos aquí que nuestro amigo Germán nos sigue hablando, como no, de animación no tradicional y nos recomienda hoy otros cortos de animación no tradicional. De verdad, insisto, esto no es relleno. Vedlo, que son maravillosos todos ellos. Y bueno, hoy nos habla de Kirsten Lepore y bueno, pues pondremos un enlace a su obra y escucharos el audio de Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar la cuarentena con un poco de animación no tradicional. Les quiero contar sobre Kirsten Lepore. Ella es una animadora estadounidense, realmente muy poco reconocida hasta el momento en que Cartoon Network la invitó a realizar un capítulo de la serie Hora de Aventura, Adventure Time, en el año 2016. Lamentablemente, desde ese momento se volcó la industria publicitaria y la perdimos como realizadora de cortometrajes de ficción. Su debut había sido en 2007, tenía creo que 22 años y fue su tesis de grado cuando terminó la orientación en artes en su colegio. Ese primer trabajo se llama Sweet Dreams, es muy original, muy inteligente. Allí ella anima comida. Sí, comida. La historia se centra en el choque de dos mundos. Una magdalena, como decimos acá en Argentina, o cupcake, que sueña con salir a navegar, y el choque de su mundo con el vegetal. Kirsten la filmó íntegramente con su cámara de fotos, y la verdad que debo decir que ese toque amateur solamente agrega belleza a esta hermosa historia de amor y melancolía. 4 años después, tras un trabajo impresionante, terminó Bottle, que realmente es la obra más reconocida de sus obras de ficción. Vuelve a trabajar con objetos cotidianos para contar una historia de amor tristísima entre dos seres hechos, uno de arena, el otro de nieve, que se comunican lanzando la botella que da nombre al trabajo, la botella la tiran al mar. En 5 minutos y con una técnica impresionante, más tomando en cuenta que ella dirige, escribe, anima, hace el sonido, es decir, hace de todo. La verdad, Bottle es una película imperdible. Y por último, y lamentablemente, Mob Mountain es su último cortometraje y ya tiene más de 8 años. Esta película vuelve a tratar de seres antropomórficos. Esta vez la historia gira alrededor del sufrimiento de la protagonista y su lucha por superar el dolor crónico. Es mucho más metafórico y onírico que sus trabajos anteriores. Y por lo que ella ha contado en alguna entrevista, es una historia autobiográfica, ya que la directora tiene la enfermedad de Lyme. Bueno, todas sus películas pueden verse de manera gratuita en su página personal, que es kirstenlepore.com, o en sus canales de YouTube y Vimeo. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Como siempre, antes de despedirnos, os dejamos los métodos de contacto. Recordad que podéis escribirnos algo a díasdecuarentena@gmail.com. También estamos en Twitter como Cuarentena Days. Ahí podéis escribirnos algo o dejarnos una nota en iBooks, en iTunes, en donde lo escuchéis, o en nuestro blog directamente, díasdejuego.com/cuarentena, que recordad que ahí están todas las notas de los programas, todos los enlaces a todas estas cosas que os vamos comentando. ¿Vale? Agradecemos todos los comentarios, agradecemos que difundáis este podcast entre todo el mundo, porque oye, hay gente que puede estar por ahí aburrida, pues mira, si los entretenemos, mejor que mejor.
Y lo de las notas del programa en el blog, especialmente importante para la gente que nos escucha en radio, la gente que nos escucha todos los días a partir de las 9 de la mañana en Radio Vallecas, en www.radiovallecas.org. Si nos escucháis desde ahí, pues entréis en díasdejuego.com y ahí tenéis los enlaces a toda la información que os traemos cada día.
Pues sí, un saludo como siempre a la gente de Vallecas y a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, hasta mañana. Adiós.